En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, nuestros 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Y es verdad que llega el invierno, el frío polar, y algunos pues tienen que guarecerse porque está la cosa, iba a decir, calentita, las relaciones heladas entre algunos. Fíjate, los extremos se tocan, ¿no? O sea que, Julián Agulla, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo creía que eran los extremeños.
O los extremeños también. Pues sí, algún extremeño ahí por ahí que se ha quedado, en fin, de aquella manera. Javi Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Ay, que ha traído cola el tema de Talavante, lo decíamos la semana pasada. Obviamente es uno de los grandes. Y claro, cuando se habla de boicots, de es tiempo de rupturas, ¿eh? Ahora vamos a hablar de muchísimas rupturas porque hay toreros que lo han dejado con sus apoderados. Es tiempo de divorcios y de despachos, ¿verdad? Pero claro, cuando salen así un poco tarifando, pues parece que no es agradable, ¿no? Sobre todo porque el torero se cortó la coleta en un momento que quizá no debiera haberlo hecho. La tarde era de padilla, aunque lo hizo un poco a la chita callando, como se suele decir. No era momento de protagonismo.
Sí, eso me recuerda una tarde en Madrid en la que hubo un torero que cortó unas pocas orejas, salió por la puerta grande, pero
unas
la noticia...
¿Unas cuatro?
Sí, unas pocas.
Bien.
Con tres vale.
Con tres vale. Ah,
sí,
bueno,
pero, sí. La noticia no fue esa. Fue que Curro Romero terminó en la cárcel.
Ah, bueno. Madre mía. Es
esa
verdad,
fue la noticia.
Pero es que esas eran las que hacía Curro Romero de vez en cuando,
claro,
¿no?
De todas maneras, esta temporada ha habido dos despedidas que han sido muy silenciosas y sin ruido, sin nada, que ha sido la de Juan Bautista.
Sí.
De una rueda de prensa, oye, me despido, solo voy a torear el año que viene, la de Arles y tal.
Y así ha sido.
Y la de
Ricardo Torres en Zaragoza. Él tenía sus esperanzas en que pasara algo en la corrida, no pasó nada y dijo,
pues
para seguir y que no pase nada, porque necesitaba un triunfo en Zaragoza para puntuar algo.
Por eso lo digo.
Pero bueno, la de Alberto Aguilar a mí me pareció bastante también coherente.
Claro, pero esas estaban anunciadas.
Sí, sí.
Quiero una que, como la de Talavante,
me cortó la coleta. Bueno, yo presencié la tarde que Julio Aparicio se cortó la coleta en las ventas. Si ya estaba yo en la plaza. Que fue vergonzoso cómo la gente tiraba los... Madre mía,
sí,
yo entiendo que la además era la reaparición de
Aparicio
después del cornalón también aquí en el cuello. Acordaros,
sí,
que le salió por la boca, que eso fue terrible. Y claro, uno no llega, supongo, que capacitado a lo mejor para... Qué poca comprensión, ¿no? Bueno, la gente con el toro gritándole,
sí,
se quedó paralizado. Pero fíjense que tomó la decisión de decir, me corto ahora mismo la coleta.
Sí, aunque luego a lo mejor se lo piense, ¿no?
No se lo pensó, no volvió desde ese día.
No me acuerdo ahora quién, fíjate, estoy haciendo memoria. Hubo quien también se cortó la coleta y luego anunció que volvía, y en una cena de estas taurinas pues hubo quien ponía mucho énfasis. Pues ya verás cuando vuelva, le estamos esperando, porque eso de que me voy y ahora vengo, digo, pues llevas toda la razón. Digo, tenéis que hacer lo mismo que con Antoñetti, que se fue, se cortó la coleta y ya, claro, se quedó callado y dice, vas a tener razón.
Y menos
razón,
mal que volvió, porque razón, fue en la última parte de su carrera donde llegó.
Sí, pero que Antoñete se despidió dos
veces,
o tres veces,
sí,
de la Plaza,
sí,
de Madrid. La,
sí,
primera,
sí,
le cortó la coleta a su cuñado Paco Parejo,
sí,
llorando. Volvió a los 8 meses, se volvió a retirar y se le trató con muchísimo respeto. Si eso es lo único que yo pido,
pues
para todos los toreros.
Ese día, yo entiendo que es verdad que no estuvo tampoco con el toro ni en la corrida, estaba muy nervioso, pero el público, desde luego, no, almohadillas, asesino, de todo. Luego decimos de los antitaurinos, que sinvergonzonería. Tengo al teléfono a José Vázquez. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Elia. Buenas noches a Julia y a Javier.
Está el patio revuelto, ¿eh?
Sí, está la cosa un poquito complicada.
Está el patio revuelto.
Bueno, compro, vendo, cambio.
Espera, que yo además... A ver, yo creo que en esto hay que tener criterio, hay que ir a los datos y... La economía del toro es un referente en ese sentido, y nuestro amigo Diego Sánchez de la Cruz, que ha hecho un estudio exhaustivo.
Se lo curra.
Vaya que se lo curra.
Se lo curra,
pero
exhaustivo
en este caso, claro, el titular de Matilla esta semana era eso. Dice, bueno, mentiras, se ha publicado mentiras, ¿no? Dice, Talavante incrementó conmigo sus honorarios en un 44%.
En los dos
últimos
años.
Es lo que se publican efectivamente en ABC, por ejemplo, tengo aquí la fuente. y que dice que no tiene ni poder ni capacidad de boicotear a nadie. Vamos a ver hasta qué punto esto es así. Y en la economía del toro, pues nos explican fácilmente cuál es la cuota de mercado, por ejemplo, que controla la casa Matilla. Diego, buenas noches.
Muy buenas noches, Elia, y a todos tus fantásticos contertulios y a los oyentes, claro.
Pues cuéntame un poco, porque, claro, Matilla, bastante enfadado, que salía al paso esta semana con esa declaración que a mí me ha sorprendido, ¿no? Lo de quería cobrar más que el que más, porque Matilla habla poco, es de pocas declaraciones, pero claro, cuando habla, esto suele pasar, ¿no? Que uno es templado, pero cuando ya se enfada, y sobre todo se ha hablado mucho también del carácter del torero, ¿no? Como que parecía que estaba un poquito endiosado, ¿no?
Bueno, esto ya es una cuestión que corresponde a ellos dos, pero lo que sí que es cierto es que es importante, a la hora de analizar la influencia o no que pueda tener cualquier empresario o cualquier apoderado, el poner cifras encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, sí que es cierto que en el segundo tramo de la temporada Alejandro Talavante ha tenido menos contratos que el año pasado. Ha tenido alrededor de unas 10 contrataciones menos este año que en la temporada anterior. Y hasta San Isidro, el número de contratos que había firmado el torero extremeño era muy similar al de la temporada anterior, de modo que el grueso de la caída en la contratación se da después de la ruptura. Bien, pero también hay que tener en cuenta, como explicaba en ese comunicado Antonio Matilla, que se ha producido un cambio en las expectativas de honorarios del torero. Y estando, por ejemplo, apalabrada su participación, porque así lo dijo públicamente la Casa Chopera, en plazas como San Sebastián o Bilbao, las nuevas pretensiones que presentó Alejandro Talavante, que son las que invitaron a Antonio Matilla a decidir que no quería continuar con aquella relación de apoderamiento, pero son también la razón por la que algunos empresarios dejaron de contratar a Alejandro Talavante. De modo que, bueno, creo que las cifras hay que mirarlas con justicia. Yo, cualquiera que me conozca bien, Elia, creo que me conoces bien, Javier es un buen amigo, con Julián también tengo un trato muy amable, pero los más cercanos, los que más me conocen, sabéis que soy seguidor de Alejandro Talavante. Por lo tanto, sí, hablo desde la pena que me da que se haya apartado los ruedos de tiempo indefinido, como él ha dicho. Pero dicho esto, creo que hay que ser justos con la situación. Que si lo que se ha planteado es un aumento de honorarios, que según las únicas declaraciones de una de las dos partes, porque de momento no tenemos respuesta por parte de Alejandro Talavante, aunque sí que parte de las informaciones partían de su entorno, pues bueno, si la pretensión era cotizar como el que más, pues ahí evidentemente pueden surgir discrepancias, porque evidentemente ahora mismo solo hay un torero capaz de defender un aumento fuerte de honorarios, que es Andrés Rocarrey, y que de hecho ya lo está defendiendo en los despachos.
Ya. Bueno, y en los despachos y en las revistas, que a ver si le va a pasar como a Manzanares y como a Cayetano, que anda que no se les ha criticado eso de que salieran ya en actitud.
Ya se le ha criticado,
¿no? En Vanity Fair y en muchas, que a mí me parece, le están llevando la comunicación muy bien. El otro día en Informativos Telecinco también, un reportaje.
Bueno, es que al final, Elia, todo lo criticamos. Cuando desde luego. Cuando están en los medios, lo criticamos.
Sí.
Cuando están en los medios, lo criticamos.
Pues no, eso no, digo, pues, que a mí, yo soy de la opinión que cuando yo veía a Cayetano en una marquesina anunciando un perfume, cuando veía a Manzanares posando de modelo porque él lo vale, ¿no? Como dice la marca esta de cosmética, pues con Rocarrey me pasa lo mismo, ¿no? El torero de los millennials, estoy escuchando
todo
aquí, me parece que es un titular.
Todo lo que se haga con gusto, Elia, todo lo que se haga con gusto, porque lo que pasa es que lo estáis definiendo, digo, perfectamente. Criticamos todo, o sea, cuando es que los toreros no se dejan ver, no quieren contacto con el público, es muy difícil el acceso. Y luego cuando salen, resulta que parece ser que lo que quisiéramos, los aficionados, un poco a lo mejor rancios, ¿no? Lo que quieren es seguir viendo pues a esos toreros o a esos maletillas desarrapados por los caminos, pero que estamos en otro siglo.
En otro siglo,
que
totalmente.
Avanzado, hombre, que estamos en la época del AVE, que ya no van los chicos en los topes de los trenes.
El AVE ya no se llama el Averías, ¿no? Como decíamos también al principio de los tiempos. Oye, Diego, con respecto al monopolio, y lo entre comillas, se le ha acusado mucho de este tema, ¿no? A Matilla. Quizá monopolio, y tú lo explicas muy bien en este estudio que haces de la cuota de mercado que controla, dices, con un 4% de la taquilla, un 15% de los contratos, no existe un monopolio como tal. Lo que sí puede que exista, evidentemente, es, y como tú lo dices aquí, es esa habilidad para trazar alianzas, ¿no? Bueno, pues el círculo de influencias, que al final es lo que tiene cualquier empresario o cualquier periodista, que en esto también es importante hacer el matiz, que ahora muchos, algunos se rasgan las vestiduras, y dices, bueno, el monopolio no significa que estés a todas horas y seas tú el único, a lo mejor, bueno, pues también ha tenido que ver los años que hayas estado en la carrera profesional, siendo empresario, periodista, insisto, ¿no, Diego?
Es que, vamos a ver, cuando empleamos el término monopolio, estamos apelando a un concepto que tiene una serie de implicaciones legales y que, por lo tanto, cabría invocar, incluso para pedirle a la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y la Competencia, que tomase algún tipo de decisión. Es decir, que estamos casi pidiendo intervención estatal en el momento en el que blandimos ese argumento del monopolio. Y en el caso de Antonio Mantilla, la cuota de mercado que tienen las plazas que gestiona, sean en solitario o sean en alianza pueden ser, por ejemplo, Castellón, el Puerto de Santa María o Jaén, en alianza podría ser también Valladolid, y en solitario podría ser Jerez, San Sebastián de los Reyes, Segovia. Bien, esas plazas suponen solamente el 4% de la taquilla del mercado de primera o segunda categoría. Pero bueno, que tampoco hace falta irse a mis números para entender eso. Es decir, el listado de plazas que acabo de enumerar son claramente secundarias. De modo que su posición como empresario no tiene ni por asomo la fuerza que puede tener, por ejemplo, Simón Casas, empresario de las ventas y de Valencia, Ramón Valencia, empresario de Sevilla, Casa Chopera, empresaria de Bilbao. No es el caso. Tiene mucha más fuerza en el ámbito de la firma de contratos, es decir, como apoderado. Pero bien, si sumamos todos los contratos que suscriben Juan José Padilla, David Fandila, Alejandro Talavante y José María Manzanares en el año 2017, vemos que la cuota de mercado es el 15%, es decir, es una cuota importante, 15% de cualquier mercado, pues hombre, no es un trozo insignificante de la carta, pero es 15%. Entonces, la clave para entender la influencia que pueda o no tener Antonio Mantilla no está en una posición monopólica, que no lo es, de acuerdo con cualquier análisis serio de las cifras. Otra cosa es que Antonio Mantilla, obviamente, tiene una gran habilidad para combinar toreros, para trazar ferias y, por lo tanto, es quizá uno de los empresarios apoderados que mejor se mueve dentro del sistema actual. Pero hablar de monopolio con la legalidad en mano, con los términos jurídicos que lo definen en mano, creo que no aplica en este caso. Mantilla es probablemente el más listo de la clase, pero no está ejerciendo una posición de monopolio, según entiendo yo, por este tipo de cuota de mercado de la que estabas hablando, que es minoritaria, nos pongamos como nos pongamos.
Ya. Enseguida te preguntan también Javi, Julián y José, que lo tengo al teléfono. A mí me llamaba, y creo que también los tiros van por ahí, ¿no? Muchas veces a lo mejor se dice alegremente lo del tema de monopolio y, como bien estás diciendo, bueno, pues eso es incluso hasta denunciable, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, esa capacidad de establecer alianzas también en el estudio, ¿recuerdas aquello del G5? Es verdad, ¿no? Que luego la memoria es muy frágil. Pero, insisto, por ejemplo, el caso se ve claro con el tema de Valladolid, que lo cuenta el propio Matilla en esa declaración, que dice que se quedó fuera de la feria de Valladolid porque el propio torero imponía torear una corrida de toros que había comprado él mismo. O sea, Talavante quería la de Cubillo, ¿no? Y la empresa de Valladolid ya había adquirido otra corrida para tal fin. Quiero decir, al final es ese conglomerado de apoderado, empresario, ganadero, que a lo mejor a las figuras pues no termina de gustarles, ¿no? Porque esto no es la primera vez que pasa. Talavante no es el único que sale tarifando con una casa grande. Ojo, y luego vuelven, que las relaciones amorosas, ¿verdad? Es lo que tienen, Diego.
Bueno, es que yo te decía antes que yo soy seguidor de Alejandro Talavante y, por lo tanto, todo lo que suceda en torno a su carrera me lo tomo a pecho porque me gusta ver a este torero. Pero hay que tener memoria. En el año 2014, cuando se produce el pulso entre cinco figuras del torero, entre las cuales estaba Alejandro, y la Plaza de Toros de Sevilla, el Estrés de Sevilla, Pajés, Alejandro Talavante termina prácticamente rompiendo la baraja a mediados de verano, desmarcándose con unas declaraciones en las que cargaba contra las grandes casas empresariales, cargaba también contra la prensa y, bueno, anunciaba que estaba embarcándose en una temporada bélica, algo así es lo que vino a decir.
Sí, sí.
Bueno, pues también hay que decir que aquel año dejó el apoderamiento.
Vallas, que tenemos muy mala conexión con, sí,
bueno,
con
le
Diego.
Le recuperaremos porque es muy interesante, sí, pero sí que eso se da también en muchos casos, el que el propio torero tenga sus apoderados vistas una corrida en el campo y cuando le llaman de alguna feria decir, oye, y a ver si me podéis poner con esta corrida que ya la tengo comprada. Hombre, pues también es un poco imponerle a la empresa, es decir, no solo te contrato a ti, sino que ya traes la corrida puesta, que ya la habrás apalabrado
tú. Julián, eso en un reglamento no debería estar establecido. Porque luego
sí.
Nos quejamos que si el torero trae la corrida debajo del brazo, que me parece un término horrible.
Que
si la claro, que si el apoderado, empresario, ganadero, al final cambio de cromos, que si José, sí. Creo que al final la solución sería esa, ¿no? Organizar esto un poco, si no es que es el cuento de nunca acabar.
Bueno, pues sí, se podría un poquito organizar, pero que no es el primer caso.
No, no está pasado siempre, claro.
Por eso te ha pasado toda la vida y sigue pasando, ¿no? Bueno, pues el torero creyó conveniente aportar una corrida de toro que él tenía vista en el campo y siempre y cuando los compañeros estén de acuerdo, pues ¿por qué no, no?
José, con una de Cubillo están de acuerdo todos, ¿eh?
Bueno, pues,
bueno, déjate, Cubillo sí, tuvo no, un año que todo el mundo pero, lo despreció. Vamos, también, que, no, cuidado,
estamos
cuidado.
Hablando de este año.
Sí, ya, claro, lo, pero, sé, ya lo sé, ya
pero
lo
pero
sé.
Pero ten en cuenta una cosa, ¿no? Que en el momento que a un torero de esa categoría se le ofrece matar una corrida de toro, pues si no, la de Cubillo va a ser muy similar.
Muy similar,
¿no?
Dentro, efectivamente.
Dentro de esa categoría, ¿no?
Tenemos a Diego otra vez, está por ahí. Diego.
Sí, disculpadme.
Venga, pues nada, lo que continuamos con eso, con el tema de la ganadería.
De todas
y
maneras,
que sí, dime.
Yo, ¿sabes? Hay una cosa que está clara, ¿no? Que y eso lo he hablado contigo muchas veces, lo estábamos hablando justo Julián y yo antes de empezar el programa, como al fin y al cabo el torero al fin tiene que cobrar o debería cobrar respecto a lo que genera, ¿no?
En taquilla, sí, está claro.
Y Julián me ha dicho una cosa que es que además es verdad. Dice, es que esto te tiene que reestructurar. Y es que es así, ¿no? Diego, tú realmente... Es una cosa que hemos hablado mucho, que esto al torero le hace falta una reestructuración.
Una organización,
como
claro,
ha pasado... no, pero sobre todo de precio y de sueldo. Como ha pasado en muchos de las actividades culturales y de... Ya vemos el cine, ya vemos el teatro en los últimos años, ¿no?
O sea, bueno, es que vamos a ver. Lo que ocurra en el ruedo lo podemos comentar entre aficionados y poder tener una valoración u otra. Pero el número de entradas vendidas es impepinable y nos dice cuál es el interés que genera un torero u otro. Y eso es cruel.
Es que es muy cruel, claro.
La taquilla no tiene por qué reflejar el mayor esfuerzo.
No, el número es frío. Los números son fríos, de acuerdo, sí.
Correcto. Es frío. Y esto es un arte y, por lo tanto, no siempre tenemos o debemos guiarnos solamente, obviamente, por ese criterio. Dios me libre. Pero para seguir produciendo espectáculos artísticos hace falta una sostenibilidad económica. Entonces, más allá de este caso, que es un caso que yo espero que se resuelva lo antes posible, porque cuanto antes podamos estar viendo de nuevo a Alejandro Talavante en los ruedos y cuanto antes los empresarios puedan ser noticia por algo bueno y no por una polémica, mejor para todos, pero más allá de esto y más allá de esta polémica, un espectáculo tiene que ser sostenible económicamente y especialmente en el caso de los toros, en el que no hay ayudas externas, ni de marcas que patrocinen, ni de ayuntamientos y comunidades que otorguen subvenciones. Por lo tanto, lo lógico es que la figura cobre lo que merece, pero lo que merece tiene que venir determinado por cuánta gente hay en los tendidos.
Ya.
No puede ser que el último duro siempre ha sido para el empresario, y así debería seguir siendo, porque el resultado de que se haya descapitalizado a las empresas sistemáticamente es que ahora mismo las empresas taurinas están tirando. Con unos balances francamente deteriorados, en los que ha habido pérdidas, en los que las empresas más tradicionales han tirado de activos para tapar los números rojos, pero si te vas al registro mercantil y echas un vistazo a cómo están las cuentas de los grandes grupos empresariales, dices, pero ¿cómo va a invertir en el futuro un sector con unos márgenes tan por los suelos?
Ya. Bueno, entendiendo que los empresarios tampoco son hermanitas de la caridad, claro, en este sentido, bueno, si algo no funciona, yo sé que cuando se hace balance, qué mal este año, ¿no? La mayoría siempre te van a decir, qué mal,
siempre,
todo fatal,
siempre.
¿No? Qué mal, dices tú. Bueno, pues estará tan mal cuando quieres volver, ¿no? Otra vez al pliego y a controlar.
Simón Casal, o sea, no tiene ni un duro, como dice, ¿no?
Nunca, está pelado. Pero, Diego, si el debate es el siguiente, ¿no? Yo insisto que más allá de fundaciones, esto tendría que tener otro otro ordenamiento, no sé, que el, no sé si el reglamento o de qué manera, pero claro, hasta qué punto, que es ahí cuando creo que se ha cortado, lo que yo decía, hasta qué punto un torero puede llevar una corrida, decir, bueno, es que la he visto en el campo y la quiero comprar y quiero matar esta corrida de toros, o que sea el empresario el que... Claro, es ahí cuando a lo mejor hay... abuso de poder, es que no sé cómo llamarlo, ¿no?
Eso, bueno, pero...
No, pero eso hay que organizarlo, porque al final, claro, nos lleva este tipo de encontronazos que son lógicos, ¿eh? Por un lado...
Pero, Elia, cuando la tarta de la tauromaquia se ha reducido tanto, ahorrar costes en cualquiera de los aspectos de producción de un espectáculo
ya
puede ser la diferencia entre ganar dinero o perder dinero. Entonces, por eso estamos viendo que muchos empresarios anuncian a sus toreros, que por cierto es algo que ha pasado siempre,
siempre.
Que no ocurre solo con las figuras, sino también con otros toreros del escalafón, y que por otro lado me parece una práctica que en términos económicos es eficiente, una sencilla razón, te quitas del medio la comisión del apoderado porque tú eres el apoderado y por tanto vas a taquilla, o cobras comisión sabiendo que en taquilla quizás no hay suficiente para darle margen al espectáculo que has organizado, pero... Si la tarta de la tauromaquia se sigue reduciendo, veremos más este tipo de aprovechamientos de márgenes, porque entonces nos estaremos...
Ya, pero entonces, ¿cómo llamamos a esa reducción de la tarta? Claro, aquí hay un debate.
Yo creo que conecta con lo que decía Javier, es decir, mientras el sector esté tan estrecho de márgenes y no se respete la taquilla como el patrón a partir del cual se deben fijar los emolumentos de todas las partes que intervienen en un espectáculo,
sí,
es decir, mientras el espectáculo no se sostenga en taquilla por sí solo, habrá que buscar medidas de ahorro. Y la medida de ahorro más vieja y más antigua que existe en eso es poner a tu torero. Pero es que esto es de hoy y de siempre, y especialmente cuando vienen mal dadas, es lo más normal del mundo que los empresarios tiren de sus propios toreros para hacer más sostenibles los espectáculos. También te digo una cosa, Elia. Hace falta más emprendimiento por parte de los toreros que están parados.
No ¿Emprendimiento vale quedarse... por parte del torero?
Correcto. No vale quedarse en casa. Si hay interés, si hay un público que quiere verte, si hay ganaderías con las que los aficionados quieren verte, hay que echar la pata para adelante y montar tus propios espectáculos. Porque esto es lo que ocurre en cualquier otro ámbito.
¿El torero?
El torero debe involucrarse más.
Pero Diego, ¿cómo se, que, no sé, que se alquila una portátil y se pone a hacer?
Bien, sí, vamos a ver.
Yo lo entiendo
perfectamente.
Pero si no se hablen no se abren ni siquiera los pliegos, si es lo que te iba a decir, para que las no pequeñas empresas, o sea, un tío como tú, muy válido, Diego, que diga, oye, me voy a meter en esto. Si no tienes 2 años, 3 de experiencia o no sé cuántos, tú no te puedes meter en el tema taurino.
Si te
y ahora me estás diciendo que tiene que ser el torero, el emprendedor, que diga, venga, pues...
Claro, pero no en las grandes plazas.
Me parece injusto, es como al que está en el paro y le estás diciendo, si buscas hay trabajo, bueno, hay que verse.
Me parece una locura, con todo mi respeto hacia Diego, ¿no?, que diga que ahora también el torero sea empresario, ¿no?, que sea su propia empresa, ¿eh? Porque yo no veo un torero montando una corrida de toro para torear, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber un margen para esos toreros que estaba hablando Diego, lo que tiene que haber un margen y unos honorarios adecuados para la categoría del torero, ¿no?
¿Cómo lo enfocas esto, Diego? A ver, cuéntame, que tampoco te he escuchado cuál es la idea.
El torero el que tiene que hacerlo, sino su apoderado.
Vamos a ver, por partes, que yo creo que quizá no se me ha entendido bien. Vamos a ver, por un lado, los pliegos son el problema principal que tiene la fiesta. Yo llevo años diciéndolo y nadie me hace caso. Es el problema principal. Todas las ferias que son deficitarias ahora mismo, con un pliego, ojo, no digo ventajoso, simplemente digo asimilable o equiparable al de otras industrias culturales, no pido nada más que eso, que se nos trate igual de bien o de mal que se trata al teatro, a la música, etcétera, esas ferias estarían en números negros y no en números rojos. Eso por un lado. Entonces los pliegos es un asunto fundamental. Y ahí, por cierto, sí que hay situaciones de falta de competencia. Y ahí sí que debería intervenir el regulador. Porque
y ha intervenido muchas veces. Han ido a juicio, claro.
Correcto.
Claro.
Es decir, hay que flexibilizar esos mercados. De modo que la entrada al mercado no puede estar limitada siempre. Es decir, si las plazas de primera solo pueden ser para el empresario que haya estado en primera, entonces siempre estamos los mismos, ¿vale? Dicho esto, también hay que decir, pues que, por ejemplo, Simón Casas, que ahora es empresario de las ventas, llegó a España de novillero y en autostop.
Ya, vale. Pero, que sí.
Pero dicho esto, hay que abrir los pliegos. Bien, eso punto uno. Punto dos, Yo en absoluto me refiero a que un torero se siente en un despacho a hacer números y a convertirse en un empresario. Un torero es un torero, pero un torero tiene un apoderado, y entre toreros y entre ganaderos y entre empresarios que estén por echar una pata para adelante, hay que intentar sacar adelante festejos donde no se están dando festejos. Porque ahora mismo existen demandas de toros en distintas partes de España, han salido las encuestas. Hay
toros. Eso es verdad, lo hablamos, el último congreso.
Donde se han dejado de dar toros porque no hay ningún empresario que eche la pata para adelante.
No hay oferta, sí,
claro,
eso es verdad.
Toreros locales, empresarios locales, ganaderos locales, si todos arriman el hombro, es decir, si le ponemos un poco de imaginación y de emprendimiento, no se trata...
Pero con la administración...
No tiene que hacer la contabilidad.
Topan con la administración muchas veces, Diego, también, en determinados ayuntamientos. Vamos, que yo creo que la cosa no...
Claro, pero por eso la idea sería buscar un ayuntamiento favorable que te permita, si no tiene una plaza propia, una portátil...
Hay muchas plazas en ayuntamientos donde no gobierna ningún antitaurino que están paradas. Os pongo un ejemplo. Nadie parece haberse percatado de ello, pero Ávila, una ciudad... donde siempre se han dado toros. Ávila lleva un año en blanco, no se han dado toros en Ávila en todo este año. Allí no hay ningún problema, simplemente nadie ha puesto, nadie se ha atrevido. Nadie ha echado la pata para adelante. Y ahí es donde yo he hecho en falta que una alianza entre toreros, probablemente locales, que son los que más opciones tienen.
Bueno, sí, como un G5, pero un G20 de los modestos, ¿no? Podríamos decir, o algo así.
Empresarios y ganaderos. También Elia, te lo planteo de otra forma. Es decir, Los aficionados en España no se ven a sí mismos como empresarios, pero juegan continuamente a serlo, es decir, critican una y otra vez, y me parece normal, porque para eso son aficionados, para eso somos aficionados y somos público. Pero en Francia, en muchos casos vemos que los aficionados deciden convertirse en empresarios a través de comisiones. Y hombre, si echas cuentas, una buena feria de 2-3 corridas en las que estén todos los toreros con los que soñamos ver, todas las ganaderías que soñamos ver. Bueno, esta feria se puede financiar si 2.000 aficionados aproximadamente se ponen de acuerdo en pagar una cuota de mucho menor de lo que les cuestan los abonos de esas ferias, que luego tanto les disgustan.
Ya.
Entonces, hace falta aquí echar más la pata para adelante y dejar de quejarnos, porque estamos todo el día quejándonos en el sector taurino, y yo veo falta de emprendimiento. Ya digo, no me refiero a que un torero se convierta en el empresario que monta todo de principio a final, pero me refiero a que entre toreros, empresarios, ganaderos, apoderados, todo el sector tiene que empujar, y allí donde no se están dando toros, se pueden dar toros si hay una propuesta de valor inteligente por parte de toros, pero para eso hay que echar la pata para adelante. Hombre, somos muy valientes, son muy valientes nuestros héroes en el ruedo, pues tenemos que echarle valentía también en los despachos y remar para que se recuperen esas plazas y esos festejos.
¿Y
claro,
no es un poco quizá la idea que ha tenido la fundación con lo de las novilladas?
Sí, la fundación de todas maneras quería recuperar, buscar opciones para recuperar
claro, pero
plazas.
Sobre todo el punto ese que se refiere,
no
Diego,
el ejemplo,
que...
el ejemplo
no, pero
más
sobre
fácil...
todo lo que se refiere, Diego, lo de las comisiones,
sí.
Lo de que el aficionado
bueno,
se...
Sí,
el ejemplo más fácil de lo que está hablando, bueno, Diego, me acuerdo, Diego, la época de las guerrillas. Eso sí que fue el montar festejos por ir en contra de los empresarios, pero ahí sí que hubo unos apoderados y unos toreros que dijeron, donde sea y como sea,
eso
es. Pero con unos, para echarlo para adelante.
José.
Y con unos toreros con una fuerza arrolladora, ¿no?
Claro, pero
pues
un
ponía
modesto...
el cartel de no hay billetes todas las tardes, ¿no?
Eso claro. Está claro, eso está claro. Hombre, es que hay que tener... Claro,
fuerza.
Hay que tener fuerza. Ya está, claro, sí, fuerza. Iba claro, a ponerme más...
¿Y la fuerza cuál la da? ¿Cuál es la medida de la fuerza? Que lo acaba de decir Frank. No hay billetes, la taquilla. Si es que al final vamos siempre a lo mismo.
Pero entonces un modesto, monta un festival. Yo es que tengo amigos, y con portátiles y lo otro, y que no es tan fácil, Diego, y ya no toreros, y que encima eso de beneficios y que... No sé cómo decirte, echar la pata para adelante.
Claro, hombre, si hay tres apoderados que quieren, ahora mismo está hablando de Ávila. Ávila es una plaza que además tiene capacidad de gente. ¿Qué es lo que pasa? Porque como todas las inversiones, como el que abre un bar el día de la inauguración, las cañas son gratis. Luego ya recuperará.
Pero
es decir, se monta ese
festejo.
Necesita
por lo menos un periodo de
3 años, ¿no?
Claro, que eso es lo que pasa en los pliegos. Te renuevo un año y dices tu nombre, yo empiezo a recoger beneficios a los 4 años, seguramente,
claro,
o a los 3.
A lo mejor hay que invertir ese primer año para eso. La concesión de los pliegos no puede ser nunca por un año, eso es atar, pero muy en corto al empresario, porque lo que va a hacer es números y a ganar un duro. Hombre, y claro, con eso se conforma.
Diego,
aunque
de
media
todas maneras,
plaza.
Me parece interesantísimo lo que...
Elia, permíteme daros dos ejemplos solamente.
Venga.
Cristian Escribano, que es un torero que ahora está empezando a circular en las ferias,
sí,
se organizó básicamente él mismo, echando la pata para adelante, con ganaderos locales y moviendo un festejo, una encerrona, hace algunos años.
Aquí lo hemos tenido, sí, sí, sí.
La hizo en Illescas y a raíz de eso empezó a entrar en carteles, por ejemplo, esa corrida total, que por cierto, se tiene un formato también bastante de echar la pata para adelante. Bueno, pues en esa corrida total, Cristian Escribano empieza a entrar más en carteles y ahora ya le vemos anunciado en Madrid, cortando orejas en Madrid, bueno, en la plaza donde probablemente no hubiese entrado si Cristian Escribano no llega a echar esa pata adelante y demostrar de alguna forma que quería contar en esto. Pongo un ejemplo, un torero modesto que ha hecho algo parecido hace poco. Y otro ejemplo, bueno, en la plaza de toros de La Coruña, los antitaurinos evitaron que se dieran toros con todo tipo de medidas de presión, pero a última hora, cuando aún no estaba gobernando Podemos, se produce un pacto entre el empresario que
Tomás
se animó
Entero
a ir,
era, ¿no?
era Tomás Entero, sí, y los toreros que se comprometieron a ir literalmente a lo que hubiese en taquilla.
Le costó sangre, sudor y lágrimas.
Correcto. ¿Sabes qué pasó al final, Elia? Que se vendieron 5.000 entradas cada tarde, que los números, sin ser los números que hacen falta para
ya.
que sea rentable a largo plazo,
ya,
no
ya.
fueron ningún desastre, que todo el mundo cobró lo que había, que no fue tampoco como se esperase, y esa plaza siguió abierta 2 años más. Entonces, hace falta un compromiso, hace falta también, no podemos estar siempre culpando de todo a los demás. Tenemos que encontrar la forma como sector de empezar a morder un poco.
Pero si tú no, lo has dicho como sector y eso hay que empezar también por una organización y no te habla un amante de las burocracias, pero creo que sí que es necesario por lo menos una mínima organización. Yo siempre hablo de una federación, de un... Diego, eso es necesario.
Puede que sea necesario, pero si somos realistas, como no va a existir tal federación...
Porque a lo mejor no interesa que exista, ¿no? Y que se ordene en ese sentido.
Yo no sé si conviene o no, Elia. Lo que me refiero es que hemos oído hablar de la necesidad de que exista un ente para reestructurar internamente el toreo, internamente, que es de lo que estamos hablando aquí,
sí, sí,
desde hace muchos años.
Sí.
No ha sucedido absolutamente nada.
Ni va a suceder, pero bueno.
Intentos ninguno viable. Entonces, bien. Si desde arriba no va a ser, tendrá que ser desde abajo. Pero lo que no puede ser es quedarse un invierno y otro invierno parado en casa, empresarios, apoderados, ganaderos, toreros, sin poner ideas nuevas en la mesa. Yo seguro que estoy diciendo muchas tonterías hoy. Pero,
no, no. No, pero Diego...
seguro que alguna tiene sentido. Y con que alguna tenga sentido y que haya alguna idea nueva encima de la mesa, yo me conformo. No, lo que no puede ser es un sector... Que se quede mirando.
En el inmovilismo, sí, de acuerdo, claro. Pero que estamos
y que
esté a
verla
así.
Venir.
No, sí, yo creo, Diego, yo lo vengo diciendo desde hace mucho, que ahora es el momento, yo creo que estamos en el momento de las contrataciones, hacerlas con luz y taquígrafos, es decir, la plaza llena hace tanto con estos precios y a partir de ahí, pues a repartir el dinero, es decir, lo que tú decías, el 5% para el empresario, o el 3, o el 2, o el 6, pero a repartir lo que se genere en taquilla, a plaza llena tanto, si hay 3/4 de plaza tanto y si hay media plaza tanto, pero claro, como hay toreros que van al máximo, si luego hay 3/4 de plaza, pues ya está el agujero fijo. Fijo, es decir, ahora mismo las contrataciones tenían que hacerse con luz y taquígrafo sobre la mesa, es decir, plaza llena, con estos precios, hace esto.
Claro.
Y a partir de ahí, pues vamos repartiendo.
Obviamente. Bueno, Diego, se me acaba el tiempo, se nos amontonan temas interesantísimos, de verdad, porque todo lo que sea aportar ideas yo creo que está
Hombre,
bien.
Claro.
Y el debate también. Entren en la economía del toro, en la web, www.laeconomiadeltoro.com, ¿verdad, Diego?
Y, sí, señora.
Y ahí van a poder ver, bueno, pues todo ese estudio exhaustivo, eso sí, con los números en la mano de esa cuota de mercado de Toño Matilla.
De la Casa Matilla.
De la Casa Matilla, bien puntualizado. Y de muchos más temas interesantísimos también. Diego, un placer. Claro, tú a Diego le escuchas, le dirías que echa la pata para adelante y me dan ganas hasta a mí decir, venga, me pongo el traje de luces, ¿dónde hay que ir? Vamos, vamos, ¿no? Pero la cosa creo que no es tan fácil. Diego, un fuerte abrazo, Diego Sánchez de la Cruz.
Muchas gracias y solo permite, Melia, el reiterar que como aficionado a los toros me apena que Alejandro Talavante esté fuera del circuito.
Lo sé,
pero creo que también el debate hay que plantearlo en términos justos y en cualquier caso, cuanto antes se solucione todo esto, mejor, porque lo que no podemos permitirnos es tener a un auténtico genio parado y eso es lo que nos va a pasar a todos y ahí perdemos todos, empresarios, apoderados, ganaderos, toreros y por supuesto, los que más vamos a perder somos los aficionados.
Bueno, pues queda dicho. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, José, decías tú, madre mía, ¿no?, lo que nos está diciendo.
Bueno, pues estoy escuchando, lógicamente hay que respetar la opinión,
sí,
de todo el
claro.
mundo. Pero yo no me veo ahora mismo haciendo una recolecta entre amigos toreros y ganaderos para hacerme empresario.
Ya.
No, pero sí que es verdad. Por
y
ejemplo,
afición, fíjate, y oficio no te falta, ¿eh?
No, pero
José,
sí que es verdad que lo de las comisiones aficionados y eso, yo creo que es la clave, que es lo que se hace en Francia. En Francia funciona así, en cada ciudad pequeña.
En España estamos acostumbrados a decir, no, yo ya pago mi entrada.
Ahí está. Entonces, muchos dicen, no, pero si yo pago mi entrada, tengo que, ¿sabes? Ya he hecho ya mi parte.
Hecho. Lo demás
entonces,
ya me lo
tiene. Hombre, si vemos que realmente está así el problema y esa puede ser una solución, muchos aficionados hablan de eso, ¿no? De, oye, una comisión, ¿cómo se podría hacer? Incluso que el propio presidente del festejo sea un aficionado también.
Un aficionado también.
Hay sí, ejemplos, sí. Es decir, no como tal comisiones, pero sí que es verdad que hay ferias en España que se montan de esa manera. Es decir, la Feria de Novilladas de Arganda, hay una comisión
eso. Que
va a elegir los novillos, va a las ganaderías, hacen sus propuestas de novilleros, contactan con unos, contactan con otros, va en plan de comisión. La de Ribera de Tajuña, esa que habló el otro día, que es sin caballos, que claro. también hacen lo mismo, es decir, pulsan un poco a ver qué es lo que hay de chavales sin caballos.
Y que hay muchísimos toreros, que están parados y que no hacen nada. Que
funcionan
no
un poco
torear.
Como comisiones, ese tipo de ferias. Hombre, las grandes ferias es muy difícil montar una empresa.
Eso es dificilísimo.
Y sobre lo del monopolio, como lo hemos hablado tantas veces, es decir, yo sigo recordando que la empresa de Jardón, la empresa de Madrid, que se llamaba Nueva Empresa Plaza de Toros de Madrid, gestionaba las plazas de Madrid, la de Castellón, la de Valencia, la de Gijón, es decir, muchas plazas. Sí que es verdad que se hacían las cosas a lo mejor de otra manera, no, o por lo menos el aficionado la veíamos de otra manera, no como ahora tan drástico de decir tal. Y por otro lado, los toreros, las casas grandes siempre han llevado a las grandes figuras.
De toda la vida.
Es decir, a Camino, la Casa Chopera la llevó toda su vida, a Palomo, los Lozano lo llevaron toda su vida. En la época de Gallito, no había apoderados como tal. Ejercían de apoderados, pero eran amigos que les llevaban las cuentas a los toreros y demás.
Pero Abel Monte
ya le hizo una exclusiva a la empresa de Sevilla, ¿eh? Abel Monte ya se le hizo una exclusiva cuando se retiró.
Sí que verdad que también,
le dijo,
pero también estaba en un tiempo excepcional. Estamos en una encrucijada bastante importante.
Pero la pregunta que
de
yo
cara
lanzo,
a lo que viene.
La pregunta que yo lanzo es la siguiente. Si tú eres apoderado y eres empresario, ¿hay un conflicto de intereses?
Bueno, ¿es posible o no?
Bueno, es lo que también ha dicho Diego, que es lógico, pues para abaratar costes, esa comisión
claro.
como apoderado, pues tú te la esta y pones a tu torero y tal. José, hasta cierto punto, yo creo
pues
que
sí,
esto es lógica, aplastante.
Sobre todo si reúnes las condiciones, que eres ganadero, eres empresario y eres apoderado, bueno, pues condona la tu comisión como apoderado al torero, ¿no?
Claro, bueno, que, sí.
Y llévate tu comisión, el dinero que tengas que ganar como empresario y llévate el dinero que tengas que ganar como apoderado, ¿no?
Es difícil.
Lo que no cabe la menor duda es que hay que buscar soluciones, ¿no? Pero tampoco se puede pretender que un torero se vista de luz, que se ponga delante de un toro y que no sepa el dinero que va a ganar, como hay muchos casos, ¿no?
Total.
Y eso es lo que yo creo que es imperdonable y que no es de justicia, ¿no?
Bueno, vamos con más. Es que es un debate muy
sí,
rápido,
nada,
pero bueno, de todas maneras, le digo a los oyentes, nos pueden escribir a findesemana@esradio.fm.
En nuestras redes sociales
y en
también.
En nuestra cuenta de Twitter.
En la cuenta de Twitter, que es @estoros.
Efectivamente, y ahí está
estamos...
Javi lidiando con...
Sí.
Bueno, me gusta mucho una, fíjate, no es tampoco la noticia de la semana, pero de Emilio de Justo, ¿no? Que le ha recibido la alcaldesa de su ciudad, de Cáceres. Es bonito, ¿no, José? Que en este caso las propias ciudades, ¿no? El sitio de nacimiento del torero le honre, ¿no? Como honran a un ciclista, a un...
Por supuesto.
Claro, y esto en el toro no estamos acostumbrados a verlo.
Claro. Pues es muy bonito, claro, que se reconozca la figura de un matador de toro hoy día, pues es importantísimo, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo porque ha llevado el nombre de Cáceres por toda España y Francia y todos lados.
Claro que sí, porque pasea, ¿no? El nombre de Cáceres y da categoría a la ciudad de alguna forma, ¿no? Porque es un torero que con proyección para ser figura, porque sea de cacereño y, no sé, ¿cacereño se dice?
Cacereño, sí, pues cacereño. Sí. Pues, bueno, están los mangurrinos y los... a ver si lo digo, ¿cómo es? Mangurrinos
pacenses,
y, no, y belloteros.
Ay, belloteros, bueno.
Los mangurrinos, porque el mangurro es el caperuzo
de la bellota.
Eso
el cascabillo.
Es, y lo otro es la... Entonces creo que son precisamente los mangurrinos, son los de Badajoz. Claro, sí, y los de Cáceres son los bellotes. Vaya chapa estoy dando, pero esto yo creo que es así.
Oye,
es
no,
así.
Has dicho que ibas a hacer una pregunta, pues haz la pregunta y que contesten y a ver si somos capaces y nos pones nota.
Que nos no les voy a regalar nada, pero si quieren, fin de semana, @radio.fm. Sí, venga, un libro de toros, que tenemos bastantes aquí.
Tenemos algunos, sí, por ahí.
Se lo mandamos al oyente que nos lo tenga. Bueno, decía yo que es época de rupturas, es época de nuevas relaciones. En este caso, fíjate, una que me ha llamado bastante la atención, que Rubén Pinar acaba con Manuel Amador. Por cierto, vamos a mandarle un fuerte abrazo a Rubén Pinar.
Sí, que ya le han dado el alta.
Que no tiene ninguna prisa, que quiere desconectar y relajarse un poquito. Y es que ha llevado tabaco esta temporada. O sea que Rubén Pinar y Manuel Amador, fin de esa temporada, 3 temporadas juntos. También Álvaro Lorenzo. Y fíjate que ha sido el triunfador de la temporada, ¿no? Por así decirlo.
Uno de los triunfadores. De hecho,
se lleva diciendo mucho tiempo que volvía a la Casa Lozano. Pero bueno, se lleva... Esto es, pues eso, de dimes y diretes.
Hombre, a ver, teniendo en cuenta toreo de la zona...
Pues tenemos el... Pero se tiran los bolis por aquí.
No, pero
esto
amablemente
para tomar
notas.
Pero me vais
no
a entortar, como
no es que me la haya tirado para acabármelo.
Bueno, Álvaro Lorenzo, que ha roto con Nemesio Matías el fin de su relación.
Sí, hombre, a ver, final de temporada, final de apoderamiento y de cara pues ya a plantear nuevos retos. De cara a 2019 que ya está ahí.
Que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y Uceda Leal, me gustaría, hace mucho que no hablábamos con él. José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuevo mentor, Leo por aquí, es Jesús Salas, ¿no?
Sí, Jesús Salas. Jesús bueno. Salas, que es un buen amigo mío. Y bueno, pues estoy contento, ¿no? Era partidario últimamente de apoderamiento, porque estaba un poco desengañado del sistema y tal, pero me ha propuesto una cosa bonita y como todavía estoy joven y este año el festival
claro.
Se ha creado y me he encontrado muy bien, creo que todavía tengo cosas que decir, pues vamos a ir a tirar para adelante.
Vamos a ponerte en antecedentes,
pero estábamos hablando ha dicho
sistema.
El sistema si ya toca la bicha, pero de todas maneras lo estábamos hablando hace un momento, José Ignacio, no es normal, un torero no puede estar entrenando por la mañana, por la tarde, y al llegar a casa pues coger los teléfonos, liarse a llamar a ayuntamientos, a empresarios para ver si hay un hueco, o sea, el torero tiene que estar en lo suyo, por lo tanto, si hay alguien que pueda aportar ese trabajo, y sobre todo ese amigo, pues sabes que las cosas las va a hacer pues todo lo bien que pueda, claro.
Claro, hombre, alguien sobre todo que es fundamentalmente partidario, que cree en mí, que le gusta y cree en mi forma de torear y que sabe que, o tiene la esperanza, igual que la tengo yo, de que puedo remontar mi carrera, eso fundamentalmente, y luego pues alguien que tenga la confianza, sobre todo pues eso y la amistad como para poder luchar en un momento tan difícil de la fiesta, ¿no? Que está esto tan complicado.
Ya la última vez que hablamos contigo, pues yo creo que fue después de la temporada 2017, José Ignacio, ¿no? Y te fuiste muy desencantado, las cosas como son.
Sí, hombre, es que fue complicado porque son pocas las corridas que se dan, cada vez se dan menos toros y las condiciones también van siendo cada vez más bajas en todos los sentidos, pero no solo para mí, sino para todos. Y claro, yo he vivido, gracias a Dios, pues lo más bonito de la fiesta, quiero decir, las ferias, pues digamos la grandeza, ¿no? Y bueno, pues cuesta trabajo adaptarse a una situación que es complicada pero bueno, hay que en mi profesión el toreo y los toreros de mi corte pues somos de larga duración y hay que adaptarse a todo tipo de vicisitudes, ¿no? Porque esto da muchas vueltas. Una vez estás abajo, otra vez estás arriba y nunca se sabe. Lo importante es tener la moneda para poderla cambiar.
Fíjate, hablando de la moneda, pues de monedas hemos estado hablando, ¿no? De ese rifirrafe que todos los años se plantea José Ignacio con algún torero, bueno, pues desde aquello que pasó con el G5 también, ¿verdad? Los toreros pues que dieron ese golpe en la mesa de alguna manera, hasta ahora el tema de Talavante con Toño Matilla. ¿Y hasta qué punto sí se debería reorganizar esto un poco, ¿no? Porque, bueno, pues existen conflictos de intereses al final.
Sí, hombre, siempre ha sido un negocio, esto no deja de ser un negocio siempre y lo ha sido, pero tan mercantilizado como está ahora no lo he conocido, la verdad.
Claro, es que al final, José Ignacio, hay que dejar que algo llegue a los que están en tu situación, es decir, no solo contratos, sino que luego haya dinero en las corridas que se torean, porque sí que es verdad que para pagar a unos todo lo que piden, según luego las taquillas, pues hay que recortar de ganaderías a lo mejor y de los toreros de otro nivel del escalafón, y eso, hombre, dentro de un orden, no digo yo que había que igualarlo, pero sí por lo menos regularlo un poco mejor.
Sí, hay que regularlo. Es complicado, Julián, pero sí, tiene un arreglo complicado. Pero vamos.
Vamos a hablar de toreo, que es más importante, José Ignacio.
Efectivamente, he pensado mucho en estas situaciones, pero si me pongo a pensar en esto, no me he visto de toreo.
No te vistes, o sea, quiero decir,
entonces, lo que más me ilusiona ahora mismo y lo que siempre me ilusiona y lo que me importa es el arte de torear, que es lo que llevo dentro y lo que me gusta y lo que me ilusiona para la temporada que viene, volverme a vestir de torero y cuajar muchos toros como a mí me gustan.
Qué bien. Claro. Y de todas maneras, físicamente, ¿cómo estás?
Fenomenal.
Digo, tu espalda, tus cosas, cuéntanos.
Bien, enorme, estoy muy bien.
Bueno,
estoy,
pues ya está, entonces...
flaco, estoy fuerte, estoy...
Hombre, gordo no has estado nunca, te quiero decir, eres más delgado que otra cosa.
La cintura de los toreros es la envidia de muchas mujeres.
Eso te iba a decir,
es la envidia de muchas mujeres.
Sí, sí.
Pero siempre lo hemos hablado, José Ignacio, un torero que siempre ha caído bien en los carteles. Yo jamás, porque tú en Madrid has toreado mucho, quizá eso también sea, cuando ya se llevaba bastante tiempo en el escalafón, pues a lo mejor las empresas, pues bueno, pues como que está muy visto y demás, pero en Madrid sobre todo, yo he visto que siempre, José Ignacio Uceda Leal siempre ha caído bien en los carteles, nunca ha desentonado, yo nunca he oído, otra vez, José Ignacio, pues fíjate, no, nunca, o sea, quizá por tu forma de concebir el toreo, ¿no?, por esa forma de torear, esa suerte suprema que siempre te ha acompañado y cuando a lo mejor te ha hecho falta últimamente, pues has pinchado un hueso, pero bueno, eso son anécdotas, pero nunca has caído mal en ningún cartel, sobre todo en Madrid hablo.
No, yo creo que, bueno, Madrid es una plaza que he toreado mucho y que bueno, pues hombre, ha habido momentos para todo, ha habido momentos que hemos estado cansados yo de torear en Madrid y la gente también de verme, porque ha habido algunas veces que he toreado demasiado, pero yo creo que siempre se me ha tenido respeto y siempre he sido, sobre todo, de gusto de la afición, eso siempre lo he percibido, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues también me ha venido bien y este parón que ha sido, pues, entre voluntario y un poco también obligado. Entre las dos cosas, ¿no?
Porque voluntario forzoso, como dicen los militares, ¿no? Dicen, me voy de voluntario forzoso.
Voluntario forzoso, pero me ha venido bien, primero para, bueno, pues, los parones uno recapacita, se rebusca por dentro como artista y sobre todo también yo creo que para el público también para hacer ganas de verme, ¿no? Y yo creo que en esta nueva etapa pues tengo muchas cosas que decir nuevas en la misma línea de torero clásico que he sido siempre, pero sí tengo me siento yo lo que estoy toreando, que queda una vueltecita de rosca más a mi torero.
Pues tenemos muchas ganas de verte, José Ignacio.
No, de verle de luces.
Claro, hombre, por supuesto. José Ignacio Uceda Leal, un placer, de verdad, y me alegro de dar esta noticia.
Y yo lo que espero es que la temporada empiece muy prontito, José Ignacio.
¿Tienes alguna fecha ya? Ojalá.
No, de momento voy a Bogotá a un festival ahí, a Puente de Piedra, que es
una plaza muy bonita.
A beneficio de la fiesta allí en Colombia, que sabéis que está pasando unos momentos complicados.
Y luego
en enero tengo 4 corridas de toros también en Colombia. Voy a Popayán, a 3 o 4 sitios de allá. No
pues...
O sea que si te llaman para Valdemorillo vienes en perfecto estado de forma, vamos.
Sí, no, por eso te digo que voy a empezar prontito ya a vestirme de luz y a ponerme delante el toro. O sea que para empezar la temporada aquí en España, pues ya preparado.
Pues me parece muy bien. Suerte, Allende los Mares. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Adiós, adiós.
Hablando de suerte, al final siempre acabamos dando cierta suerte.
Damos suerte porque, oye, mira, Sánchez Vara indulta y triunfa en Viriaco, en Perú, que ha indultado un toro. Eso pasa, normalmente. Cuando me acabas de dar un fogonazo, es que ahora, Julián, José, tengo un percal en el estudio.
¿Qué ha pasado?
Pues que está ahora, se pasan los bolis, se los tiran, no sé qué, me despistan. Una tiene que estar aquí a mil cosas. Y ahora Julián se ha puesto a hacer fotos, pero con flash que me ha dejado, pues sí, imagínate,
no,
ciega.
Tienes que poner orden de Lidia.
Y a mí es que hacerme una foto es complicado, que como me decían de pequeña, que parece que tienes azogue, que es lo que llevan los, ¿no? El mercurio, los termómetros, parece que tienes azogue, porque yo no paro quieta. Y está aquí, venga a tirar fotos, José, esto no hay quien, pare. Pues,
oye, en momentos hay que inmortalizarlos.
¿Cuál ha sido para ti, José, la corrida de este año con la que te quedas? No sé cómo decirte, sé que es complicado una, pero ¿cuál
Hombre,
ha sido?
Es complicado, como tú estás diciendo, ¿no? Pero yo la más reciente con la que se me ha quedado en la retina, pues la de Diego Urdiales, ¿no?
Bien, bien.
Porque creo que ha sido una faena muy cuajada de un torero importante, ¿no? Con un toreo, como ya comentamos en una ocasión, que es difícil hoy día ver, porque yo considero que es de una década atrás, ¿no? Pues puedo remontar a la época de Antoñete.
Tú te estás acordando de un Curro Bajes, por ejemplo, claro.
Bueno, pues no quería decirlo. Tú
claro,
la...
por
Hombre,
eso
pues
te lo digo yo.
Pero claro. No solo de Curro Bajes, ¿no? Y a mí es un toreo que me recuerda mucho, la pureza de Antoñete,
ese toreo de frente, sí, pero bueno, ese toreo de frente, esa forma de componer la figura y adelantar la muleta...
Sin duda que es, lógicamente, con su personalidad. Pues sí recuerda a una serie de toreros. A mí a los dos que más me recuerda al maestro Chené y al maestro Vázquez, ¿no? En este caso, Burro.
Sí, es verdad. ¿Me dejáis felicitar a otro torero que nos quedamos con ganas de hablar con él, ¿no? Y siempre que tenemos el tema de las corridas duras, ¿no? Y todo esto, los hay que se resignan, ¿no? Y los hay que dicen, oye,
no,
que de aquí al... No, que se resignan.
Y los hay que
dicen,
la domina.
Efectivamente, que de aquí puedo sacar y mucho, ¿no? Lo que decía Diego, la actitud de quejarse y tal no vale de mucho. Tenía casi la oreja en la mano, como él le decía, pero bueno, pues pinchó en este caso, pero di una vuelta
eso,
al ruedo, que
sí,
a veces
fue...
sabe...
¿Eso dónde?
En Madrid.
No, si es por centrarme.
El día de la Hispanidad.
Y saber si estamos hablando de Zaragoza, de Madrid, de Jaén.
No, es que no
me dejas. Yo sé quién está hablando.
Yo también, ya he caído.
Noé Gómez del Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Elia? Buenas noches.
Te das cuenta, no me dejan ni hacerte la entradilla bonita, ni nada de eso. Es una
ya
cosa...
Veo, ya.
No, las entradillas las hace, la porta
la puerta mayor,
Efectivamente. ¿Cómo estás, Noé? ¿Cómo acabas la temporada? Y yo creo que... En esas denominadas corridas duras nos has dejado muy, muy, muy buenas tandas y muy buenos recuerdos, claro.
Muchas gracias por tus palabras, Elia. Pero bueno, la verdad que el sufrimiento lo llevamos dentro, ¿no? Como es normal.
A ver.
Pero bueno, bienvenidas sean, ¿no? Porque es muy difícil, como todos sabemos, pues triunfar con este tipo de corridas. Pero... A lo mejor no es tan difícil salir victorioso, ¿no? En la gran mayoría de ellas. Yo creo que salir victorioso ya es un punto a favor. Luego, bueno, pues es muy difícil que, como todos sabemos, pues que invista un toro por derecho. Pero bueno, yo creo que se pueden ver otras cosas, ¿no? Se pueden ver actitudes, se pueden ver ganas. Y luego, bueno, pues si alguno por circunstancia te regala alguna embestida, pues sabemos torear, ¿no?
No las regalan, ¿eh? Hay que sacárselas.
Sí,
o sea,
hombre,
que...
es verdad que hay que estar muy con ellos, hombre. ¿No? Hay que estar muy centrado, hay que estar de verdad, pero bueno. Hablando taurinamente, ¿no? Pues hablamos de que si en algún momento nos regala pues una tanda, ¿no? Que nos pueda dejar relajarnos un poquitín más, pues hombre, pues para eso entrenamos diario, para eso nos preparamos y para ello estamos, ¿no?
No, y es que ahora se da mucho bombo a esto, ¿no? Las figuras y con las corridas duras y tal. De todas maneras, Julián, siempre, yo creo que las figuras antes también mataban hierros duros, ¿no?
Sí,
que es una cosa como muy de ahora, que parece...
Claro, es que yo siempre, cuando se habla del antes, me gusta centrar las épocas. Sí que es verdad que en los principios del siglo XX se mataba todo tipo de ganaderías, pero también pasaba lo mismo. Es decir, las figuras elegían las suyas. Es decir, Joselito tenía predilección por lo de Vicente Martínez y era lo que mataba. Y luego, según han ido corriendo los años, pues el cordobés mataba toda la camada de Núñez. Es decir, luego hubo un momento en que lo de Murube, que tenía la familia Urquijo, Carlos Urquijo era el no va más. Acordaros de Sepúlveda, que se pegaban las figuras por matarlo de Sepúlveda en la corrida de beneficencia en Madrid. Es decir, y Sepúlveda ha tenido que cambiar el encaste porque se perdió totalmente.
Sí.
Es decir, siempre ha habido esas cosas. Sí que es verdad que últimamente, si nos referimos, por ejemplo, a partir de los años 90, pues las figuras, cuando han querido matar una corrida de las que no matan habitualmente, pues ha sido siempre como si fuera una gesta o gesto.
Algo extraordinario.
Sí. Es decir, acuérdate que lo hablamos aquí en el programa, en una entrevista al Juli, que le dije, hombre, ahora mismo, tal y como estás ya, con ese poderío, pues a lo mejor era el momento de dar un paso adelante y matar la de Miura en Sevilla, que siempre lo han matado con las figuras como gesto, matar la de Victorino en Valencia,
bueno,
la de Cuadri en Madrid.
Se amedranta
pero sin embargo dijo que su concepto de la evolución de su toreo no iba por ese camino.
Por ahí, pues bueno.
Entonces, claro, se anunció luego con una de Miura en Sevilla que no llegó a matarla por una acogida, pero hombre, hay otros que están habituados a matarlas día sí, día también. Entonces, bueno, pues su concepto es otro. Y estamos hablando con uno que está acostumbrado a ponerse delante.
De todas maneras, abrir y cerrar temporada en Madrid, yo creo que
hombre, importantísimo,
es importantísimo, ¿eh?
Sí, hombre, prácticamente pues el año ha sido importante. Hemos toreado 12 corridas de toros. Y bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Porque, bueno, viendo cómo están las circunstancias de que no hay muchos festejos, pues tener 12 corridas de toros y otros 8 festivales, pues la verdad que el año ha sido positivo. Es verdad que bueno, pues como vosotros decís, ha habido muchas corridas de ese tipo, pero bueno, yo la verdad que no veo el vaso nunca medio vacío, ¿no? Siempre lo veo medio lleno. Entonces le tengo que sacar siempre lo positivo tanto a las corridas como al año entero. Y a partir de ahí, pues nada, seguir trabajando, ¿no?
Tenemos ganas de verte ya en 2019 y no ha llegado el año. O sea que, venga, un abrazo, Noé. Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias, adiós. José Vázquez decía que la corrida de Urdiales.
Sí
yo... la faena, ¿no?
La faena.
Del maestro Diego Urdiales es la que tengo yo más presente ahora mismo.
Bien, ¿y con qué se queda Javier?
Pues yo también.
¿También?
También, sí, sin duda. Y estoy seguro que Julián, si no me
dice que sí, vamos
a ver si es porque ha sido el postre de la temporada,
claro,
y os habéis
claro,
quedado con el regustillo.
Ha habido faenas que recordando,
ha habido cosas,
Talavante en San Isidro estuvo sensacional, claro, vimos faenas
Juli,
importantes, el Juli estuvo
Juli,
muy
Madrid,
bien también, la pureza con la que toreó Octavio Chacón, es decir, a lo mejor si sentándonos y haciendo un extracto y cogiendo un poquito y pensando, sacamos unas cuantas faenas. Claro, pero
aquí
tú has hecho los deberes.
Es que
a mí me pilláis siempre sin hacer los deberes. Pero sí que es verdad que de todo eso, nos quedamos con lo de Diego Urdiales, no por lo último, sino porque a lo mejor en el conjunto de la faena
es la,
fue
más,
la más rotunda, sí, la más completa.
Sí. Sí. Dime,
no,
José.
Y teniendo en cuenta, ¿no? Los motivos, ¿no? Diego Urdiales es un torero que ahora mismo está sin torear, ¿no? Que las dos corridas que ha toreado en la temporada ha sido en plazas de la importancia, como es Bilbao y en Madrid, y entonces pues yo creo que eso es un hándicap a tener en cuenta, ¿no?
Pues es que se me acaba el tiempo, me queda
un minuto. Oye, ¿no hemos hablado del Congreso de Tauromaquia de Murcia?
Ya, pues hablamos
la semana que viene.
Pero dime.
Oye, no, porque lo cerró extraordinariamente bien nuestro querido Andrés Amorós, con Juan José Padilla, y lo había abierto Ponce de una forma extraña. Y decir que lo convocó, vamos, o participó en ello el Ministerio de Cultura, hombre, por darle al César lo que es del César, no le vamos a dar...
Que ya estaba organizado de antes.
Ya, bien, bueno, pero eso participa, pero bueno, al final figura, que otras veces ni quieren figurar, por lo tanto, el que figure el Ministerio de Cultura en un congreso de tauromaquia, hombre,
como
pues...
Ha sido este tema, ¿no?
El matillazo.
Yo creo que ese congreso merece un programa aparte. y por supuesto con el maestro Andrés Amorós, que a
un
ver
análisis.
Si
de todas maneras,
a mí
me gustaría decir una cosita solo, que quedan muy pocas plazas para el curso de periodismo taurino de la Fundación Wellington.
Ah, pues
o sea,
se
yo
apunten.
Lo hice el año pasado y la verdad,
me había asustado, Javier, me había asustado.
Bueno, y lo vi el otro día, me lo recordaron y dice, oye, que quedan muy pocas plazas, dilo en la radio, hay que mandar un email a cursoperiodismotaurino@yahoo.es.
Perfecto, bueno, pues hablaremos de ese congreso, queda pendiente para la semana que viene. ¿Por qué? Porque estamos pendientes también de las conclusiones y, por supuesto, hay que hablar con quien hay que hablar y, en este caso, pues con Andrés Amorós. Muchísimas gracias, José Vázquez, un abrazo.
Un abrazo para vosotros y feliz semana.
Igualmente, Julián Agulla, gracias. Javi Romero, gracias. Luis
Muchas
Alonso,
gracias,
no el de la boda ni el del baile, Luis Alonso, nuestro técnico, ha estado en la a los mandos y lo ha hecho muy bien. Sí, él es muy aficionado.
Y qué bien lo ha mandado y lo ha distribuido.
Hombre, pues claro que sí. Que pasen buena noche, hasta la semana que viene. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.